Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antoñito,
hola,
el micrófono y la antena del Tiempo de Juego es tuya.
Magnífico.
Te, bueno, te pues pilla un poco desprevenido, no sé si estás preparando.
No, hombre, hoy hay poco que decir. Primero, reconocer que el Sporting fue mejor que el Atlético de Madrid, la derrota absolutamente merecida. Segundo, y que ayer el Cholo Simeone, sin que sirva o parezca una excusa, mete 5 jugadores nuevos porque el equipo se destroza 72 horas antes con el PSV y tiene que meter 5 rotaciones. Y este equipo, lo que viene diciendo Lama, y digo yo, y dice David Albelda, mucho tiempo, es que es un milagro que esté ahí arriba. Es un milagro que esté arriba con los recursos que tiene, y es un milagro que esté ahí arriba porque este equipo, cuando no está al 120% de su rendimiento, le cuesta mucho ganar los partidos. Ayer se le apaga, se pone por delante con un golazo de falta magistral, pero se le va apagando la gasolina, y el rival, que se juega la vida de la necesidad, hace virtud y se empeña en, como tiene que hacerlo, en ganar el partido, y lo hace. Así que poco más hay que decir, ¿no?
¿Se le destroza la música de los tacañones?
¿Se le destroza que se les cayó el vestuario encima?
No, se le destroza es que... No, se le destroza es... Si quieres te mando la enciclopedia ahora,
no,
pero vamos.
No, es que cuando jugó contra el Madrid...
Te lo voy a poner...
No, escucha, cuando jugó contra el Madrid... presumíais mucho de que habían pasado 57 horas, pedíais el Nobel de Medicina en Fisiología Deportiva al profe Ortega.
Nosotros nunca, nosotros,
y además le pegasteis un repaso al Madrid en el Bernabéu en todos los sentidos.
Pero ahí se puede entender que hay una sobreexcitación multiplica el rendimiento natural
para,
de un grupo
para
de
intentar
jugadores.
Ser grande hay que estar sobreexcitado en Gijón, en el Bernabéu.
Y luego, y te voy a repetir una cosa para que te quede ya siempre para los siglos. Nosotros en el Atleti no pedimos nada, lo que nos quieran dar, no pedimos nunca nada.
Bueno, pedís horarios premium, y cuando dan horarios premium...
Eso sí, somos premium y nos ven en China.
Cuando son premium, no os gusta premium. Y cuando no sois premium, no sois...
Mira, hablando de horarios...
Pero vamos, olvida lo que he dicho al principio, que ha sido una derrota merecida.
Espera, Antonito, para que sepa la gente por qué es lo del horario premium.
No me gusta buscar excusas, nos alegra ser premium, somos premium, porque jugamos a las 4 y en China nos ven. Entonces, eso me gusta, porque somos premium.
Premium suena muy bien. Entonces, Roberto, no sé si no has oído la primera parte de mi intervención. Creo que no. O no te interesa.
Perfectamente, pero es que otra vez...
Estaba subiendo el Himalaya.
Pero otra vez que sois premium nos parece muy bien y ganáis los partidos.
No, nosotros no somos premium porque queramos
serlo. Aquí el premium lo manejamos, que además se sabe, por cierto, el horario con un mes de antelación. Cuando hay que protestar es cuando te lo ponen, no cuando pierdes. Y nadie te vas a decírselo del club, porque luego el dinerito está muy bien ingresarlo y le viene bien al Atlético de Madrid.
Como mira, hablaría un niño pequeño.
El Cholo Simeone tiene grandes virtudes y está haciendo milagros, como te dices.
Milagro.
Pero entre sus virtudes tiene un defecto que además es reiterativo y venimos contándolo aquí muchos domingos. Y yo lo he llamado el pasito atrás, que lo dio el otro día.
Ayer es que él ve cómo está el equipo y se protege. Yo también estoy de acuerdo contigo, que no me gustó. Que
lo dio el otro día contra el PSV y se fue a los penaltis, que me pareció una temeridad, siendo mejor equipo que el PSV. Y lo dio ayer, que con 0-1 el Atlético de Madrid suele ser una roca, cuando se pone por delante es terrible. Y sin embargo estamos siempre con ese pasito atrás.
Bueno, Roberto, hay una cosa que hoy hay que destacar. Es la primera vez en la temporada que Antoñito reconoce que el Atlético de Madrid ha jugado mal. Es decir, esto es muy importante.
Que ha jugado mal, no, que ha merecido perder.
No, ha jugado mal.
No, bueno, aparte de ha jugado mal, pero bueno,
dilo que ha jugado mal. Bueno,
yo creo que es que tú te quedas en el detalle,
¿cómo no lo ha dicho?
Si fuera juez,
no lo ha dicho.
Si fuera arbitrado en un tribunal de justicia, pasaría mucha hambre.
De todas formas, cuando enmascara la realidad, porque la enmascara, y cuando dice la verdad, porque la verdad siempre le dais.
No tiene escapatoria.
De ahí etimológicamente
yo le preguntaría a David Albelda, Antoñito.
No, David está conmigo, seguramente.
No, yo estoy escuchando. Bueno, yo primero, que gane o pierda, para mí lo que está haciendo el Atlético de Madrid es muy meritorio.
Enciende las orejas, Roberto.
Eso por delante. Y segundo, que yo creo que ayer lo que le falló al Atlético de Madrid es lo que otras veces tanto le ha salvado los partidos, y ese es el sistema defensivo.
Sí.
O sea, entre otras cosas también, porque pues ya ves tú que el central se rompe en una carrera eso permite que se quede solo el jugador para tener un pase, y ahí se rompió el no estar Godín y le falló todo el sistema
defensivo.
No había
defensivo.
Hay cosas que tienen que ver con la desgracia, la lesión, hay cosas que tienen que ver con el cansancio, que es verdad que es un porro horario. Otra vez ha sido más perjudicado que esta del Atlético, pero bueno, también.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Paco?
Se va acumulando.
Y hay también cosas que tienen que ver con lo conservador, que es el
Cholo. Sí, con los cambios.
Los cambios, y por ejemplo, no tenía a Oliver. Si tú quieres descansar por el equipo está muerto, un centrocampista que tenga un poco el balón, a lo mejor te viene bien. Es que ni lo lleva.
¿Y habéis pensado en la posibilidad de cuando el Atlético mete 0-1 ir a buscar el 0-2? A lo mejor, ¿qué comodidad te da eso? Y qué
pero si mete el 0-1 de casualidad. Si mete el 0-1 de casualidad. Bueno, porque es una tienes, falta. Es si una mejor, falta.
Si ya, hombre, pero, ya, pero, golazo, pero no, no es casualidad. Hay que tirarlo y colocarlo.
No, 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 perdona, perdona. Perdona.
Es un golazo no,
una falta
de ese nivel para que la meta.
David,
donde la meto,
David, una falta se puede meter o no se puede meter. Como un penalti se puede meter o no se puede meter. Eso no significa que el equipo juegue bien. Ya, pero eso no significa que el equipo juegue bien o juegue mal.
Te recuerdo que Griezmann se quedó solo en el minuto 5 y la falló, ¿eh? Eso es una ocasión de gol también.
Y los dos tiros al poste del Sporting, ¿qué me dices?
Por eso, pero digo, pero, cuando dice que es por casualidad, no. Antes había habido una ocasión clarísima que había fallado.
Una falta.
Oye, eso, Antonio, perdóname una cosa. ¿Oliver está condenado?
Oliver es un caso misterioso, raro, ¿no? Tenemos que... El otro día hablé con Iker Jiménez, a ver qué me... Diga, a ver,
¿qué tipo de fenómeno?
No, que hay que estudiarlo, hay que trabajar sobre el terreno. Es cierto que no, que Oliver... Nunca le ha llenado el ojo al Cholo. Lo que pasa es que este año Oliver, cuando lo ha puesto, ha hecho cositas muy interesantes que podrían haber servido para darle más crédito, pero sin embargo no acaba de ser de la retina, ¿no? Del Cholo, y lleva dos partidos seguidos sin ir convocado. Que ayer, por ejemplo, cantaba mucho porque iban dos chicos del filial. Iban Monsalve y Teo Hernández, el hermano de Lucas.
Claro, pues eso es raro.
Sí, por eso.
Igual que lo que más le aplaudía yo al Atleti es lo que hizo en Mestalla, porque parecía un equipo inasequible al desaliento. O sea, el Barça no pierde, no falla, y ellos, pumba, plantan cara en Valencia y van a por los tres puntos. Ayer sí que era como...
Yo te digo que
ya no me veo con fuerza, que gane esto.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, faltó la intensidad.
Claro, también. Tampoco tuvo la intensidad. Este equipo solo gana cuando es muy intenso.
Es que también, sí, pero es el también les partido, pesaría el sorteo de claro, Champions, ¿eh?
Pero es el típico partido de otras veces que hemos visto en el Atlético de Madrid. Se pone 0-1 sí. Y después defiende muy bien porque eso lo tiene y lo maneja a la perfección y no le hace falta ni contraatacar ni llegar muchas
veces. Sí, pero, a veces
sí, pero ayer, sin que esto sirva de condena para los que jugaron, pero ayer la defensa era Gámez, Lucas, Jiménez y Felipe.
Lo que ha dicho
y Jiménez se cayó en el minuto 8.
Antonio, lo que ha dicho Miguel es muy importante, ¿eh? El Atlético de Madrid viene de eliminar en los penaltis al PSV y de pronto... El viernes por la mañana tiene un sorteo que le toca al Barça y se encuentra en Gijón para jugar contra un Sporting agónico. Es decir, pues evidentemente eso también mentalmente debe afectar a un equipo.
Sí, claro. Todo afecta.
Oye, ¿recupera alguien para la eliminatoria de Champions? Digo, de los defensas.
Sí, vamos a ver, Jiménez tiene una rotura, lesión de isquiotibiales, son 3 semanas mínimo.
Pero
Godín sí, ¿no?
Godín está en recuperación, yo creo que sí, que Godín sí va a llegar.
Odín Justo y Savic.
Y Savic, yo tampoco acabo de entenderlo porque lleva mucho tiempo recuperándose. Ya debería estar.
Me han dicho que es que no se atreve. Que está sí, bien, pero que no.
¿Cuál era la lesión de Savic?
Savic es que arrastra una lesión desde que jugaba en la Fiorentina, una lesión muscular ahí también atrás. Y no acaban de. Siempre se le reproduce por lo que sea. O porque estaba mal curada de origen. O porque el chico tiene un problema de fragilidad en ese tipo de musculatura o de músculo, ¿no? Pero sí es cierto que cada 2x3 van con mucho cuidado porque tiene miedo de que se vuelva a romper.
A ver si va a tener una hernia, que eso influye mucho.
No, lo del otro, una protuberancia, ¿cómo era?
Protrusión.
A ver, vamos a hacer un coitus interruptus, porque la noticia que nos llega desde Málaga es terrible. Estamos hablando de un partido del grupo segundo de la tercera regional andaluza en el que jugaban el Palo y el Alaurín de la Torre B. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado en ese partido?
Bueno, el Palo B, Alaurín de la Torre B, partido, como usted dice, de la tercera andaluza. Acaba el partido con 1-0 con el liderato en juego. Que finalmente gana el equipo de casa, el equipo del Palo, por 1-0. El partido se desarrolla con total normalidad. Es al término del partido cuando saltan unos energúmenos, porque no tiene otro adjetivo, y apuñalan a un futbolista del Alaurín de la Torre B, que ahora mismo está siendo operado de corazón en el hospital. Joder, Carlos Haya, y se teme evidentemente por lo que pueda suceder. Una barbarie en un campo de fútbol después de un partido que, repito, que no ha pasado de ahí, y a partir de ahí es donde ha saltado la noticia, cuando ha acabado el partido y con tan mala fortuna de que este futbolista del Alaurín B es el que se ha llevado la peor parte. Sin venir a cuento, nos dicen que ha sido atrición por la espalda, según testigos presenciales.
Estamos hablando de un chaval de 24 años que se llama Samuel GP. Samuel GP. Paco Flores es el presidente del Alaurín. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes de nada, sí, claro, me imagino. Antes de nada, ¿qué saben de la situación de Samuel? ¿Cómo está?
Bueno, en este momento está interviniéndolo y no sabemos mucho más, ¿no? Nos han comunicado de que, bueno, que le ha tocado parte del corazón y está ahora mismo, pues bueno, pues haciéndole la intervención oportuna y, bueno, todo el mundo estamos aquí un poco expectante a ver qué puede ocurrir, ¿no?
¿Y no les han dicho si esas heridas son tan graves que le pueden costar la vida? Hasta ahí no han llegado.
La verdad es que los padres han salido, imagínate, cuando el médico te dice que tienen que abrirle para ver qué gravedad puede tener el apuñalamiento, y bueno, estamos todos aquí, equipo, directivo, amigos, familiares, pues bueno, esto ahora mismo es un caos, ¿no?
Paco, los hechos se han producido tal cual, o sea, ha terminado el partido y en ese momento un grupo de seguidores del Palo han saltado al césped, han ido directamente hasta donde Samuel. Creo que sí, le han cogido por el cuello con intención de agarrarle y de ahogarle, y después le han pegado dos navajazos.
Exactamente. El partido termina, bueno, la típica rivalidad primero contra segundo, un partido normal, muy deportivo y bueno, pues lo normal. Una vez que finaliza el partido, pues nos vamos todos para la caseta y bueno, Samuel se queda un poco rezagado ahí atrás y antes de entrar al vestuario, pues unos chicos saltan de la grada, lo agarran por detrás. Y con la mala fortuna de que uno le mete dos navajazos, tal como suena, y uno cerca del corazón, que ha sido el que la ha hecho más daño. Y bueno, y un tercer navajazo, pues el delegado del Palo, pues ha llevado, el tercer navajazo se lo ha llevado el delegado del Palo en la pierna, que por lo visto dice que le han echado 15 puntos. Ahora mismo no lo sabemos real, pero eso nos cuentan. Y bueno, han saltado por Samuel y han ido por él, y no sé, cómo en una mente humana puede pasar una cosa como esta en un momento, bueno, viendo un partido de fútbol, ¿no?
Paco, como es una historia tan increíble, que es que no se puede encontrar la más mínima explicación, ¿se conocían de antes? ¿Sabes si había habido algún problema entre Samuel y este grupo? O sea, si se conocían de algo, ¿había alguna cuenta pendiente? No, nada.
No. Solamente
así,
que...
O sea, así como han cogido a Samuel, podían haber cogido a otro y le hubieran hecho lo mismo.
Sí, nuestro entrenador incluso se quita al chico de una patada, y una vez que ya apuñalaba a Samuel, nadie se había dado cuenta de que le habían dado dos puñaladas, hasta que Samuel entra en el vestuario y se desploma, pierde el conocimiento, y es donde realmente nos damos cuenta de que tiene dos puñaladas metidas. Llamamos corriendo al 021, policía, y bueno, y a partir de ahí pues lo trasladan a Carlos de Haya y bueno, y estamos esperando que termina la intervención, a ver si nos dan buenas noticias, ¿no?
Presidente, dos cosas. Una, ¿había policía en el campo?
No había.
Vale. ¿Luego se ha practicado alguna detención cuando han avisado a la policía?
Sí, bueno, aquí nos comentan de que están identificados todos, incluso parece ser que hay un jugador que agarra a Samuel por detrás también. No es una cosa segura, pero bueno, no, los rumores que ya llegan, sabes que en estos momentos ahora son todos rumores, todos dicen cosas por un lado o por otro y no sabemos qué creer, ¿no? Pero sí es cierto que la policía dice que está identificado el chico que le ha apuñalado,
¿no? ¿Está utilizando la expresión chico o chavales? ¿Qué le ha parecido? ¿Que eran muy jóvenes, incluso menores de edad o no?
Bueno, no, jugaban en senior o son mayores de edad. Digo chicos por decirle alguna.
No, digo los que han saltado de la grada.
Los que salten en la grada, digo chicos, por no decirle, bueno, estamos en antena y no quiero decir ninguna barbaridad, ¿no?
No, pero hablamos de la edad en este caso, ¿son menores de edad o es gente ya más alta?
El que le ha apuñalado a Samuel es mayor de edad.
¿Usted le reconocería en una rueda de reconocimiento? O sea, ¿lo ha visto de cerca eso?
Sí, yo creo que ya está reconocido, ya está, la han cogido, yo creo que la han cogido. Según dice la policía aquí, parece ser que lo han identificado, ¿no?
Pero hay, bueno, ¿hay algún motivo por lo que ha sucedido esto? Porque parece que hubo un enfrentamiento verbal con algunos seguidores en un momento dado de un defensa del Palo, ¿no?
No, pero el defensa del Palo con nuestro defensa, cuando... Bueno, sois de fútbol, ya sabéis lo que puede pasar en un área cuando un córner te lo tiran o tú lo tiras, ¿no? Por tanto, los rifirrafes que se puede dar en un partido de fútbol, yo te digo, tú me dices y luego nos decimos, pero ahí termina, porque prácticamente estaban todos los jugadores dándose la mano después del partido cuando pasa esto, ¿no? Cuando saltan de la grada y se forma la melee contra Samuel, y Samuel es el que lleva el peor parte, ¿no?
La verdad es que no puede haber ningún motivo para intentar matar a alguien. No, joda, que no, que da igual, que, como si se han pegado dos futbolistas, que tiene que saltear nadie a apuñalar,
desde luego. En fin, Paco Flores, presidente de la Lorin, lo más importante evidentemente es el estado de salud de Samuel, y esperemos que la operación a la que está siendo sometido ahora mismo sea satisfactoria y pueda salir de esta, porque la verdad es que pone los pelos de punta escuchar este testimonio. Paco, bueno, que vaya todo bien, mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Una vez, Javi. Adiós, Javi.
Hasta luego, José.
nos informas de lo que pase. Gracias.
Una junta al corazón, pues a rezar que no haya pillado
una, que no pille una vena gorda, porque si no...
Y otra, estoy leyendo junto al esternón, pues que no haya perforación de pulmón, y es, que son las cosas más graves que puedo decir.
Tercera regional andaluza, claro, es que en este tipo de categorías no hay...
Ahora,
no hay
ojalá que sea verdad que la hayan pillado ya al asesino, porque para mí son asesinos, no son energúmenos.
En fin, 1:15, 12:15 en Canarias. Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien.
Pues nos vamos a la mierda, ¿eh? Joder. No, en serio.
Buenas noches.
Es para quedarse en casa, ¿eh? Yo lo estaba relatando el presidente y es una cosa terrible, ¿eh? O sea, yo ya no sé en qué pensar en este mundo, de verdad. Un campo de tercera, saltan al campo y le apuñalan.
Tercera regional, ¿eh?
Cerca del corazón.
Huguito, la barbaridad siguiente supera la anterior. Es una cosa.
No, aquí ya no te puedes despistar, terrorífico. Tomás. O sea, esto ya es una cosa terrible. Pero
terrorífico, fin. Terrorífico.
Bueno, habéis destripado al Atlético de Madrid a Simeone, no sé qué decir del Valencia, la verdad.
Bueno, mira, lo ha dicho el público de Mestalla. Mira, Hugo, mira. Y ha dicho Gary que se va, pero que el jueves, ¿no? Mañana no.
Sí, el jueves, como el chiste. Mañana no, mañana se queda. Además, en un acto de solidaridad con el grupo y con el mal momento, se tenía que ir esta noche con la selección inglesa, de segundo de Hodgson, para preparar los amistosos del conjunto inglés, como digo, y en un acto de buena fe ha dicho que se queda a entrenar, que hay que trabajar. Mañana no, mañana hay que descansar, pero el martes vuelve el trabajo por la tarde del grupo. Martes, miércoles, jueves, el jueves termina, el jueves se marcha con la selección y el Valencia no regresará a los entrenamientos hasta el lunes. Esto es el día de la marmota en Valencia, en torno al Valencia Club de Fútbol. Llevamos una temporada negra en el fútbol valenciano en primera división, porque el Levante es harina de otro costal, y el Valencia ahora mismo, la desgracia, Joseba, no es que Rodrigo haya tenido un par de manos a manos, ni que Alcácer haya también tenido la oportunidad de marcar, de que Gary Neville en otro ataque de no sabemos de entrenador o de qué haya sentado Alcácer, su mejor hombre, para dar entrada a Negredo, sino que el Valencia lleva una victoria en los últimos 5 partidos. Gary Neville como entrenador del Valencia ha sumado 14 puntos de 48 posibles. Decía Pedro Martín esta tarde-noche una estadística en torno a los puntos de la Liga. Si está por ahí, Pedro, el Valencia, desde que destituyeron a Nuno Espíritu Santo, ha sumado un punto más que Levante, Getafe y otro club de primera división.
No está, Huguito. Es que Pedro Martín tiene la virtud de que cuando se le necesita, sobre todo cuando se le menta en antena, entonces no está nunca.
Hugo, ¿cuándo tienen vacaciones? Perdona, ¿el jueves?
Desde el jueves hasta el lunes.
Ya.
Ya. Son números de descenso, Hugo, los que están diciendo.
Sí, por eso, tienen por vacaciones eso hasta el final de la liga, porque ya no hay nada que hacer.
¿Quién está estornudando? ¿Quién tiene alergia?
Paco, Paco, yo. Espérate que no coja muchas vacaciones. Yo ya hablé hace aquí un mes
del descenso. Sí.
Del descenso.
Hombre, pero.
No, hombre. Yo, mira, el día que le ganaron al
Español. Vale. Vale, estamos a seis y mirar el calendario y vamos al campo de... Ahora creo que vamos al Insular, ¿no?
Sí.
A Las Palmas.
Sí, sí.
Que es uno de los rivales que está ahí. Si nos gana, nos pasa con el golaveraje a favor.
Lo mismo me pasa a mí con la Real, Que está con 35 y
sí,
tiene
pero es que la Real está con 35.
Sí, pero está con 35, pero ahora tiene que ir a Sevilla a jugar. Y tiene que recibir en casa al Madrid y al Barça.
Que hay enfrentamientos directos.
Ya, sí.
El Valencia en la clasificación es el séptimo peor equipo de la Liga. El Valencia Club de Fútbol con 200 millones invertidos en los últimos dos años.
Que puede ser, pero que hay un corte entre los que tienen 33
totalmente
y los
de acuerdo,
cinco
Paco,
últimos que
pero
tienen
es
28
lo que llevamos,
y se enfrentan entre sí.
Sí, sí, sí.
Rayo Getafe y Levante Sporting.
Es el cuento de
la lechera. Sí, pero tú tienes que sumar alguno,
Tú pregúntale a Albelda, que lo lleva muy dentro. Es el cuento de la lechera de los últimos dos meses.
¿No va a sumar cuatro puntos el Valencia en 8 partidos?
Hay equipos peores. El Valencia ahora mismo ni mucho menos va a poder ni acercarse a los puestos de descenso, el calendario. El Valencia va a Las Palmas dentro de dos semanas. Recibe en casa al Sevilla. Visita el Camp Nou. Vamos a ver en esos tres partidos lo que hace el Valencia.
Bueno, Sevilla no ha ganado fuera de casa hasta ahora.
Yo he preguntado esta noche en el club, por cierto, la pregunta del millón, otra vez, por si acaso, qué iba a pasar con el futuro más inmediato de Gary Neville, ya no pensando en la próxima temporada, sino en estos 8 partidos que quedan, y me han dicho que ni está ni se le espera la decisión de destituir al entrenador. Lo digo para el que piense que después de estos números que hemos dicho y de esta situación, de esta catástrofe en el Valencia Club de Fútbol, alguien puede señalar al entrenador.
Hugo, con 38 puntos se salva.
Pero si Brotón, yo soy de los que haciendo números y mirando el calendario y pensando en la plantilla del Valencia, digo como vosotros, el Valencia está fuera de peligro, está el Levante, está el Sporting, está el Rayo, está el Getafe,
pero
hay equipos por detrás. Pero me va a decir Tomás Guas, que lo estaba escuchando hoy comentando el partido en Cornellà del Prat, que el Español no es un drama. Y sin embargo, el Español ya está por delante del Valencia. Joseba lo acaba de decir con la Real Sociedad. Y la Real está por delante del Valencia.
Un punto más que el Valencia.
En Sevilla hablan de la temporada horrible del Betis.
14 puntos de 48. Mirad los rivales.
Mira, Hugo, yo cuando.
Al Camp Nou, al Bernabéu. Es que son 14.
Cuando el Valencia le. No, pero escúchame. Tiene razón, Hugo. Cuando el Valencia le ganó al Español aquel partido que se puso el Español ganando 0-1. Y yo creo que fue una victoria del Valencia afortunada.
Como tantas otras esta temporada.
Yo pensé que digo ahí. Y luego ganó no sé dónde. Digo, se ha escapado.
En Granada. Después se ganó en Granada. También, afortunadamente.
Bueno, pero gane. Digo, ahí se han escapado. Y chicos, es un año para olvidarlo porque se acabe. Pero de la manera que en la mano, que sí. Tengan cuidado, ¿eh?
Yo solo digo que hay ejemplos de grandes clubes en primera división.
Que el Español, como tú dices, tiene un punto más.
El Villarreal, el Sevilla, el Atlético de Madrid, que en situaciones parecidas, que estaban mirando hacia otro lado, diciendo hay más equipos, no va a caer en el hoyo, quedan todavía muchos rivales por puntuar.
En eso tienes razón, Luis.
La sensación de deterioro de Cádiz y de Alibre es clarísima. Esos equipos no saben competir.
Yo repito, 14 de 48, y lo acaba de decir Elías, el vestuario del Valencia no está preparado por juventud, por inexperiencia, por jugadores que ya están pensando en otra cosa, por gente que se deja llevar. Hoy 8 bajas por lesión, la última de Gallá, que no puede ir con la sub-21. Siqueira también ha pedido el cambio por lesión. 14 de 48 con Gary Neville.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo grande. Fernando Evangelio, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué sacamos de la Díaz por hoy?
Pues hay varios nombres propios del día. Para empezar, el de Gianluigi Buffon, el portero de la Juventus, que ha batido el récord de imbatibilidad de la Liga Italiana, 974 minutos sin recibir un gol. Lo ha recibido en la segunda parte, en el derbi de Turín, y ha sido de penalti. Derbi que, por cierto, la Juve ha ganado 1-4 con 2 goles de Morata, que no ha sido titular. Parece que Allegri, cuando están los dos disponibles, Dybala y Mandzukic, se define por los dos. Pero Dybala, que el otro día no pudo estar contra el Bayern, se ha resentido de sus molestias. Ha entrado Álvaro Morata y ha marcado 2 goles. La Juve le sigue sacando 3 puntos al Nápoles, que ha ganado esta noche 3-1 al Genoa con 2 goles de Higuaín. Higuaín es bota de oro con 29 tantos en el fútbol europeo, empatado con Jonas, el delantero del Benfica y el ex del Valencia, que ha vuelto a marcar esta tarde. Otro nombre propio del día es Van Gaal. Su flor, más bien, ha ganado el United el derbi de Manchester 0-1 al Manchester City, pero para mí no lo ha merecido. Gol del joven Rashford, pero el City ha tenido muchas ocasiones y no ha podido empatar el partido. Ahora el lío de la Champions en Inglaterra está bien, porque el City está cuarto y a un punto está en el West Ham y el Manchester United, o sea que la cosa está abierta. Otro nombre propio, Benítez, en el derbi del nordeste de Inglaterra, que es un partido muy caliente, el Newcastle y el Sunderland han empatado a 1, primera parte para el Sunderland que marcó, segunda parte para el Newcastle que empató. Están los dos en descenso a 3 puntos del Norwich. Lo que pasa es que tienen un partido menos. Por ejemplo, el Newcastle está a 3 puntos, pero tiene un partido menos, igual que el Sunderland. Así que está abierta la lucha también por la permanencia en Inglaterra. El Leicester sigue líder a 5 puntos, le saca al Tottenham. El Bayern sigue líder en Alemania, le saca 5 puntos al Dortmund. Víctor Valdés ha ganado hoy la Copa Belga con el Standard, 2-1 al Brujas en Bélgica. 2 goles de Fábregas, 1 gol de Joselu. El Ajax líder en Holanda después de ganarle 0-2 al PSV. Y termino con la campaña del Sporting de Portugal, que me llamó mucho la atención ayer. Durante la primera parte de su partido contra el Arouca, los jugadores del Sporting llevaron los nombres de las camisetas mal escritos. Y era una campaña del club para concienciar a la gente contra la piratería. Era una campaña contra la piratería.
Mañana todo esto y mucho más desde las 8 en This is Football, en copy.es. Gracias, Fernando, un abrazo grande.
Un abrazo hasta mañana.
Hubo un mensaje ayer cuando contamos esto, decía, si no pusieran las camisetas a 80 pavos, pues no, la gente no se compraría. Es que es una salvajada, nos hemos acostumbrado, porque llevamos ya 8 o 9 años.
Se te ponen 100 pavos con la
pagando barbaridad, la serigrafía. Pero hubo un momento ahí, no sé cuándo, hace 12, 10 años, que de costar pues, 20, 30 pavos, de repente ya eran 80, sí, o 60 y tantas, ¿no?
Más. Es terrible.
Leonardo para Paco, si el Watford gana la FA Cup, ¿beberás de los pectorales de Quique mientras Tomás Guas bebe de los tuyos, Jesús?
Lo que haga falta.
Sí.
Lo que haga falta.
Pectoralísimos.
Vicente para Miguel, ¿te ves una final de Champions contra el Real Madrid?
Temer, no. Es posible.
Adolfo para Elías, ¿en qué se parece y en qué se diferencia este Bayern al Barça de Guardiola?
en muchísimas cosas, pero sobre todo en una que se llama Leo Messi.
Vargas para Tomás Guas, confiésalo, ¿el que sacó la bolita del Real Madrid para enfrentarse al Wolfsburgo fuiste tú disfrazado de Zambrota?
Me ha pillado. Y espérate que la semifinal la voy a armar muy gorda.
¿De qué vas a ir disfrazado? ¿De Gullit?
Mira, magnífica idea, ahí, con unas rastitas.
Tengo que decir que el hombre el hombre que dirigía el sorteo se llamaba de otra manera, pero era seguro el hijo de Ranieri.
Fabián para Roberto Palomar, responde con una palabra. ¿Las ruedas de prensa de Luis Enrique te parecen?
Graciosas.
¿Zidane necesita?
A Messi.
Antonio Ruiz, ¿y tú sois?
Hermanos.
Miguel para David Albelda, ¿crees que la maldición de Koeman cuando dijo que el Valencia no volvería a ganar ningún título? ¿Crees en esa maldición?
No.
No. Ernesto para José Joaquín Brotón, si con esto terminamos, dime cuál de los siguientes estudios es cierto. A. Encuentran un tipo de hormiga que no envejece. B. Andar 2 kilómetros mar adentro sin parar mejora la capacidad de reacción. C. Ir sentado más de 6 paradas en el metro puede provocar pereza crónica.
Oye, yo quiero darle esta noche las gracias a Hugo Porcel y a Pablo García Cuervo especialmente porque se han portado muy bien conmigo y era una noche especial. Y después, no tengo respuesta para estas preguntas tan absurdas.
Pues es la... Científicos de la Universidad de Boston descubren una especie de hormiga que no envejece. Son un tipo de hormiga que no muestra signos de decadencia en su salud con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, mejoran.
Bueno, vaya montón de mensajes a Antoñito Ruiz, la mayoría a favor de Antoñito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Antoñito diciendo que el Atleti ha jugado mal y que ha merecido perder. Estamos ante un extraño caso de autotaruguismo. Que alguien le diga a Antoñito Ruiz, que alguien le diga a Antoñito Ruiz que esa voz engolada y sobreactuada le hacen parecer más un cómico que un tertuliano.
Sí, al rato soy cómico.
Hoy para Antoñito Ruiz es un milagro que el Atleti esté arriba. La pasada semana alardeaba de pegada. Antoñito es un porro cada semana.
Milagro.
Ten cuidado, Antoñito, que igual desciende el Atlético Madrid a segunda. Qué morro decir que demasiado que el equipo está ahí arriba. Decidle, Antoñito, que un milagro es lo que hacen el Villarreal y el Celta, no lo que hace el Atlético de Madrid, nos dice por aquí Bene.
Milagro.
Antoñito, te recuerdo que el Atleti recibe más presupuesto que 16 equipos de primera.
Milagro.
Bueno, hay que corregir, son 17 equipos.
Sí, no 17. Milagro.
Y esos guajes del Sporting tampoco jugaron nada mal, diciendo los del Sporting que también merecen que se les mencione y que también jugaron.
Es lo primero que hemos dicho, que merecieron ganar. Sí.
Señores, que tengáis una feliz Semana Santa. No sé si volveremos a hablar o no a lo largo de estos días. Si os vais, pues
a Torres,
no, y si no, pues si os quedáis, pues seguiremos hablando.
Un abrazo a Torres. Felicidades al niño Torres que ha cumplido 32 años.
Felicidades siempre.
El niño Torres.
Sobre todo por ser como es.
¿Quién le dice hoy lo de Joseba?
Nadie, ¿eh? ¿No está ni Emilio ni Juanma? Pues me voy a quedar un poco huérfano. Encima que me quedo currando la Semana Santa. Dímelo tú, Antoñito.
Joseba.
Dime, Antoñito.
Joseba.
Dime, Antoñito.
Felicidades por el programa.
Enhorabuena, joder, no te sabes ni lo que hay que decir. Qué bárbaro.
Qué mucho texto para el papel.
Nos queda por rebasar la victoria del Español ante el Athletic esta mañana en Cornellá, con remontada incluida, así que satisfacción total entre los pericos, ¿no? Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me parece que a mí que el Español necesitaba más la victoria que el Athletic de Bilbao y se ha notado en la segunda parte. El gol de Eras en la primera y luego buena segunda parte con goles de cabeza de Diop y un buen gol de Caicedo, que por cierto ha acabado el partido de lesionado con una elongación en el bíceps femoral y no va a viajar con su selección. Así que el Español, visto lo visto con Valencias y demás, respira tranquilo.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Adiós.
Al motor.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. ¿Y te vale para siempre? Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, me duele un poco todo porque yo creo que se mueve todo por dentro en el cuerpo cuando vas a esas velocidades, pero bueno, un poco las rodillas porque vas chocando con el chasis y con la columna de dirección. Mañana me dolerá un poquito más, tendré que poner hielo, pero aparte de eso, nada, todo perfecto y como digo, muy afortunado.
Es la reacción que ha tenido Fernando Alonso después del brutal accidente que ha sufrido esta mañana en el Gran Premio de Australia. La primera prueba del Mundial era la vuelta 18 y al tratar de superar a Esteban Gutiérrez le ha alcanzado con su rueda delantera derecha la rueda izquierda trasera del piloto mexicano. El coche se ha descontrolado absolutamente, ha cogido altura y ha sido un vuelo de no sé cuántos metros que ha terminado estampándose contra la barrera de protección del circuito de Albert Park. Ha sido un accidente brutal, solo suficiente con ver cómo ha quedado el coche para darse cuenta de la magnitud del siniestro de Fernando Alonso, que estaba bien. Carmichael, hola, Melbourne otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Pues me estaba viendo la prensa. Dime.
No, que te iba a decir que afortunadamente este tipo de coches pasan los crash test famosos para que puedan competir a velocidades que superan los 300 y pico kilómetros por hora. Y precisamente lo que se trata es de preservar la salud de los pilotos en situaciones como esta, ¿no?
A ver, hay que pensar una cosa y ser realistas. Fernando Alonso se habría hecho mucho, mucho daño hace 20 años.
Claro.
Es decir, que esos test de choque, ¿cómo aguanta toda la célula del cockpit, cómo aguanta el bloque del chasis mientras el resto se va despedazando en piezas y perdiendo energía en esas piezas? Yo creo que es tremendo y eso es lo que ha dado gracias también Fernando, ¿no? De que la Fórmula 1 haya evolucionado a este nivel de seguridad. Ahora se quiere poner también para evitar que entren objetos en el casco de los pilotos, se quiere poner un arco que aunque sea feo puede dar mucha seguridad, ese halo, ese sistema de seguridad extra. Y bueno, yo creo que, mira, estaba mirando la prensa local y me quedo con el titular del Herald Sun, de aquí de Melbourne, que dice que el hombre vivo con mayor suerte, el luckiest man alive, el hombre vivo con más suerte, con una foto de Alonso volando boca abajo en su monoplaza de cinco columnas, ocupa la portada de todos los medios australianos y, desde luego, ha sido el protagonista, sin que a él le hubiera gustado serlo por eso, pero ha sido un poco también el protagonista de la imagen del Gran Premio.
En fin, creo que Alonso está viajando ahora mismo a Dubái, ¿no? Que es donde vive ahora mismo, en Dubái, ¿no? Es donde vive.
No, todavía no. Viaja esta tarde a Dubái. Además, de hecho, creo que tenemos una comida pendiente en un ratito. O sea, es esta tarde. Pero sí, esta tarde se irá para Dubái, así que, bueno, a ver... Él está perfectamente, ya te digo, que la gente esté tranquila, que él está perfectamente. Y también es que, otra cosa, la velocidad a la que se bajó, lo hablé con varios fisioterapeutas, demuestra que está en forma. O sea, que también los golpes, y a mí me hacen más daño que a un tío que está en la forma que está Fernando Alonso. Eso también es verdad.
Vamos a hablar del Gran Premio, de la primera carrera que nos ha escrito un comienzo de Mundial extraordinario. Si no hubiese sido por el accidente de Fernando, seguramente hubiese ganado Ferrari, que está mucho mejor de lo que cabía esperar y que tiene una salida que es... una auténtica pasada. Y Carlos Sainz va a sufrir lo suyo como vaya por delante de su compañero, ¿eh?
Sí, mucho. A ver, de lo primero, está Mercedes por delante y te lo voy a explicar. Muy sencillo. Haciendo muchas cosas mal, entre ellas la salida, Hamilton estaba sexto a 18 segundos de Vettel cuando se para la carrera, haciendo muchas cosas mal, solo con haber puesto neumático medio en el mejor momento de la carrera y haber empezado a tirar con aire limpio, los Mercedes han ganado la carrera. Es decir, que siguen teniendo un punto más. Pero es verdad que está un poquito más cerca. Y que, ojo, que puede haber encontrado quizás Ferrari algo que les puede dar mucha ventaja en las carreras, que es una salida mucho mejor. En este año hay que usar solo una leva en el volante, no dos levas en el volante. Con lo cual, con solo una leva, han debido de embrague, una leva de embrague. Entonces, antes se tenían dos levas y se iba jugando para que el coche patinara menos. Pues parece que Ferrari ha conseguido con una sola leva de volante tener una salida muy parecida a las que tenía a las que tenía el año pasado, y ahí le ha metido un gol a Mercedes. Así que cuidado, que si lo vemos en las próximas carreras puede cambiar mucho el panorama, porque al final, aunque corra un poco menos Ferrari, de hecho fíjate que Vettel intentando perseguir a Hamilton, que tenía 40 vueltas con el neumático medio, acabó saliéndose por fuera de la pista, aunque tenga un poco menos velocidad, si consiguen salir delante luego hay que apartarlos y pueden ganar la carrera. O sea que el Mundial va a estar bastante más entretenido, creo yo, aunque se siga siendo favorito Mercedes. Y luego lo de Carlos, pues nada, lo de Carlos ha sido un auténtico desastre. No puede ser que más Verstappen diga por la radio: vuestra jodida estrategia es una mierda. Ya sé que son dos palabrotas juntas, pero es lo que dijo. No puede ser que esté gritando constantemente: dejadme pasar, soy más rápido. Y no puede ser que el equipo Toro Rosso le diga a Carlos Sainz una vez más que se deje pasar, y Carlos no ha querido. Bueno, si te parece, vamos a escuchar primero a Carlos, a ver qué dice.
No he podido escuchar la radio de Verstappen. Me estoy enterando ahora de que su radio ha sido bastante interesante, pero bastante tengo concentrarme en mi carrera. Lo he intentado todo, pero el resultado no es el que merecíamos porque queríamos.
Joder. Pues si luego habrá sabido, evidentemente, le habrán contado lo que ha dicho Verstappen, pero el holandés tiene un mal perder que no veas, ¿eh? Para lo joven que es.
Totalmente, pero aparte hay una cosa que tienes que tener en cuenta: el fallo táctico brutal que ha tenido Toro Rosso. Tenían un quinto sexto en la mano y en vez de poner el neumático medio y acabar la carrera, que es lo que ha hecho Mercedes, lo que han hecho todos los que han les ha salido bien, como Haas, que ha terminado sexto en su debut, pues en vez de eso decidieron poner un neumático blando y un super blando. Para que el blando te dure tienes que no guerrear entre tus pilotos, y el muro ha sido incapaz de controlarlo. No sabían, en el muro de Toro Rosso, no sabían que el reglamento sí les permitía calmar a sus pilotos y decirles: oye, estados quietos. Y entonces Verstappen, que venía de atrás por un problema en boxes, venía de atrás, ha empezado a chuchar, y al final ha llegado a haber un toque entre los dos, que es lo más grave, que encima ha hecho un tropo después de tocar a Carlos. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con Sainz? Que Sainz ha dicho: esta vez no me dejo pasar. ¿Y por qué lo ha dicho? Porque este invierno hablaron y se reunieron y dijeron: señores, si la estrategia de los dos es distinta, es decir, uno va con un neumático más lento que el otro, el que va con un neumático más lento se deja pasar. Pero si van los dos pilotos con la misma estrategia, aquí no se deja pasar nadie y se puede luchar entre los dos. Entonces, claro, Carlos ha dicho: oye, perdona. Y después de las que he cedido el año pasado, que dos veces cedí con Max, se acabó, la tercera no cedo. Así que yo creo que ha ganado enteros dentro de Toro Rosso el Carlos Sainz, porque ha sido el más sensato de los dos, porque ha sido igual de rápido o más que su compañero, acaba adelante. Y bueno, y yo creo que también hay otra cosa: dentro de Toro Rosso no está cayendo bien que constantemente diga Max Verstappen que puede irse el año que viene, que tiene oferta de Red Bull, que tiene ofertas de Ferrari, que en fin, que no se salió una primadona, que es un piloto maravilloso en la pista, pero quizás con 18 años debería bajar un pelín el pistón de sus declaraciones y su manera de actuar.
Vamos a ver lo que va a ser las siguientes carreras, pero el comienzo desde luego ha sido muy prometedor y estamos ante un escenario bastante más atractivo de lo que esperábamos antes de que se disputara este Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que ha ganado Nico Rosberg, que segundo ha sido, en el que segundo ha sido Hamilton, y en el tercero Sebastian Vettel, y Carlitos Sainz ha sido noveno. Carmichael, feliz viaje de vuelta, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, compañeros, un abrazo. Luego, chao.
Y desde Albert Park hasta el circuito de Los Ailes en Qatar, nos ha dicho Emilio antes que son dos horas más allí, es decir, las 3:38, casi las 4 de la madrugada, y está todavía despierto Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Esto de las carreras nocturnas es muy satisfactorio para ti, ¿verdad?
Pues no te creas, ¿eh? Casi es mejor este horario para el partido a las 12 que el horario normal.
Eso sí, para nosotros sí, claro, para nosotros sí, pero para ti...
No, para mí también, porque ten en cuenta que he salido del circuito no hace mucho rato, acabo de cenar algo en la habitación, Así que no he tenido que hacer despertares como en otros momentos y meterme en el baño a hablar para no molestar a mi compañera de habitación. Ah, pues eso mira. Sí, no me ha dado tiempo a escuchar a Jorge y a Marc. ¿Qué tal? ¿Estaban bien?
Muy bien, muy simpáticos. Jorge estaba muy feliz, pero muy sereno, como es habitualmente. Y a Marc le hemos visto más optimista de lo que podíamos pensar después de ver la carrera. Estaba muy contento. Dice que hubiera firmado el tercer puesto antes de que hubiera comenzado. O sea, que si le dicen hace dos semanas que hubiera sido tercero, que no se lo hubiera creído. Así que mira, estupendo. En cualquier caso de esa carrera, yo creo que lo más destacable es... A mí me ha parecido, y se lo hemos dicho así a Jorge, el dominio que ha ejercido Jorge, que ha controlado la carrera en todo momento, que no se ha amedrentado cuando le han pasado las Ducati, ha dicho voy a esperar tranquilamente, voy a esperar mi momento porque va a llegar, y en cuanto ha llegado su momento no ha dejado ni el más mínimo resquicio a que pudiera alguien igualarle y a estar cerca de él, ¿no?
Sí, yo creo que alarga un poco el estado de forma mental también de la temporada pasada. Haber comenzado la pretemporada tan fuerte yo creo que le ha dado todavía más fuerza, y él es un piloto que necesita tener la cabeza muy muy consolidada, lo trabaja mucho y cuando se mete en pista es uno de los pilotos que mejor capacidad de concentración tiene, y ha leído muy bien la carrera, ha sabido, como dices tú, aguantar ese momento de empuje inicial de las Ducati. También yo creo que ha venido bien que desapareciese Janone con esa caída, porque Janone es un piloto muy muy agresivo y que podría haber cambiado un poquito el panorama de la carrera, y ha atacado cuando tocaba. Yo creo que también él tenía claro cómo iban a funcionar estos neumáticos y qué rendimiento le podían dar a final de carrera, y ha sido espectacular. No ha sido una carrera preciosa en el sentido de que hayamos visto muchísimos adelantamientos, pero sí que ha sido muy intensa porque estaba el grupo de cabeza ha estado muy juntos todo el rato, hasta que Lorenzo ha decidido poner una marchita más y ahí se ha agarrado cada uno a su moto como ha podido para tratar de no dejarle escapar. Dovizioso con la Ducati, que ya fue segunda aquí el año pasado, ha estado muy fuerte. Marc, pues bueno, eso sí, ha hecho lo máximo que parece que le podía permitir la Honda en un circuito como este, que él ya sabía que iba a ser complicado. Y Rossi, pues ha ido más justito. Parecía en algún momento que se podía meter en ese grupo, pero al final ha tenido que ver cómo peleaban Dovizioso y Márquez por la segunda posición, mientras Lorenzo pues celebraba tranquilamente la primera victoria del año, un arranque mucho mejor que el de la temporada pasada, donde tuvo muchos problemas aquí esta carrera con el casco, y lo que le hizo empezar un poco, digamos, lastrado el campeonato, porque luego también en Argentina y en Austin no le fue muy bien, y luego le tocó remontar, así que mejor inicio para Jorge imposible.
Tiene pinta de que va a ser el hombre a batir en la categoría reina. En Moto2 y Moto3 lo que ha quedado muy claro es que había mucha ansiedad, porque ¿qué cantidad de sanciones ha habido porque se han adelantado todos a la salida?
Increíble, yo no lo había visto nunca, pero es que además no es que sea, no ha sido ansiedad de gente de mitad de tabla para atrás o de pilotos noveles, es que eran prácticamente todos los favoritos. Ha picado, digamos, Zarco, ha picado, que es el campeón del mundo, ha picado Lowe's, ha picado Alex Rins. Rins me contaba, bueno, como no salía desde la pole, pues me estaba mirando un poquito de lado a Lowe's, que lo tenía a mi izquierda, él se ha movido, yo me he movido, pero se ha movido también Morbidelli, se ha movido prácticamente todo el mundo, y ha dejado una carrera un poco rara. El suizo Luthi ha sido el más listo, también el más experimentado, se ha llevado la victoria. Morbidelli, que ha peleado con él, ha cruzado la meta segundo, pero como no entiendo tampoco por qué, dirección de carrera ha visto el vídeo tarde, esa reacción, y le ha sancionado sobre la marcha, pues ha perdido 20 segundos, y al final el segundo puesto ha sido para Luis Salom, sorprendente, bueno, en el sentido de que no esperábamos que fuese Salom el que nos diese un podio en esta categoría. Y habrá que esperar un poco a siguientes carreras. Rins, lo bueno es que ha sacado un octavo puesto, que ha terminado por delante de Lowe's, que es otro de los favoritos, y Zarco solo ha sido duodécimo, con lo cual, bueno, pues le ha sacado algunos puntos a algunos de sus rivales, y tendremos que esperar a Argentina a ver si está todo más tranquilo y si entendemos mejor por dónde va esta categoría.
Y en Moto3, pues lo que estaba previsto, Jaime Mir y Navarro van a tener que pelear contra los italianos, que son los que van a tratar de copar el podio, ¿no?
Sí, los chavales de Valentino están muy fuertes, ya lo estuvieron el año pasado, ha ganado Antonelli Bagnaia, que también es piloto de Valentino Rossi, ha sido tercero, y además es piloto de Jorge Matías Aspar, Fenati, etcétera, todos han estado ahí, y la verdad es que Navarro podía haber conseguido un mejor resultado, se ha llevado el peor resultado posible, que era el séptimo puesto dentro de ese grupo de siete, y bueno, pues es señal de que va a estar peleando por la cabeza, pero que va a ser un año muy complicado y va a tener que apretar mucho los dientes, no fallar en ninguna carrera y tratar de mejorar esas posiciones. Hay que mantener la esperanza con Navarro, porque luego es verdad que el resto de españoles son menos experimentados, Mir ha debutado ahora, Canet también, no son ellos los que tienen que darnos el premio en esta categoría. Pero bueno, ya te digo, esperemos que esto de Navarro pues haya sido simplemente perder una batalla 7 la primera y que no pase más, y sí que va a ser la referencia, sí que va a ser este caso los italianos, mientras nosotros nos peleamos en MotoGP.
Pues esto es lo que ha sido el primer gran premio de la temporada. Todavía queda mucho por delante y seguro que lo disfrutamos. Borja, que descanses y da recuerdos a tu compañera de habitación, ¿eh?
¿Has dicho compañera? No, compañero.
No, he dicho compañero. Si es compañera, ah, vale. Pues mejor para ti todavía.
No. Terminado. Oh.
Vale.
Se ha quedado claro.
Bueno, lo podemos dejar en arroba y así ya que cada uno piense lo que quiera.
Sí,
compañera
una,
o. Arroba. Compañero a o.
Arroba.
Adiós, Borja. Gracias. Vale. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Shh, descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección, juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
¿Cómo mola?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Me era una cosa de estar ahí. Bumbo, bumbo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.emisión.org.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hablamos de baloncesto, de la 24ª jornada de la Liga CB de la Liga Endesa, que nos ha deparado hoy muchísimas sorpresas. Por ejemplo, Estudiantes ha ganado en Valencia, casi nada. Unicaja le ha metido un buen meneo a Baskonia en Vitoria, ha ganado por 27. Tenerife ha ganado al Madrid. Juventud ha ganado en Fuenlabrada y además Kai ha ganado a Obradoiro, Barça a Murcia y Andorra en Manresa. Profe Paniagua, vos muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Vaya jornadón, ¿qué sorpresa te ha parecido mayor?
Puf, pues yo te diría que la del Valencia, fíjate.
La de Estudiantes, ¿verdad? Sí,
sí. Por la distancia entre los equipos. Y ya decíamos que el Estudiantes estaba mejorando, ¿eh? Lo dijimos la semana pasada, pero yo la verdad es que no esperaba que ganaran en Valencia. Victoria muy importante para los estudiantiles. Tienen ya en campo visual al Manresa, que lleva una caída libre importante, porque me parece que ha perdido 11 partidos seguidos, o 11 de los 12 últimos, mejor dicho, y la mala noticia es que deja a los de Guipúzcoa pues cada vez más últimos,
sí,
¿no? Ya
sí.
A una distancia muy considerable del Estudiantes, que son 2 partidos, y sobre todo muy considerable pues para alcanzar la raya, ¿no? De la teórica salvación. Luego ya veremos a ver lo que pasa. Este año hay que recordar que a priori el Orense tiene la plaza prometida,
claro,
en ACB,
claro.
Con lo cual seguro que el último va a tener muchas papeletas para bajar. También he visto el partido de Tenerife, ha jugado muy bien el Tenerife, con Ricotti, con Beirán, con San Miguel, siempre es bueno que haya jugadores españoles importantes, y si te das cuenta, pues bueno, salvo el Barça, que también ha tenido dificultades para ganar al Murcia, los equipos que han perdido y que han propiciado la sorpresa de la jornada, el Madrid y sobre todo el Valencia, ¿no? Pues son equipos que están de alguna manera pagando ahora el esfuerzo que han hecho en otro tiempo. En el Real Madrid, la temporada pasada, le sigue pasando factura, no tengo ninguna duda, y eso que Pablo Laso está haciendo un trabajo ahí intentando pues administrar el oxígeno de sus jugadores, y el Valencia igual. El Valencia se pegó un palizón para ser el líder invicto durante toda una primera vuelta, marcando récords, y luego, pues hombre, al final todo se pone en su sitio, ¿no? La jornada de hoy, el gran beneficiado es el Barça, que por primera vez en todo lo que llevamos de campaña se pone el líder en solitario.
Y beneficiado también Unicaja, que le ha metido un meneo a Baskonia en Vitoria,
sí.
Impensable.
Ese partido
y se ha afianzado mucho en los playoffs.
Ese partido le tengo que ver todavía, porque hoy no he podido ver todos. Le tengo ahí en la nevera, guardado para mañana. Pero da la impresión de que ha sido un palizón, como tú dices, que Unicaja está, si juega cerca de su nivel, o lo más cerca posible de su nivel, es también un gran equipo, no nos cansamos de repetirlo, está por debajo en la clasificación de lo que debería estar, y el Laboral Cucha pues igual, ¿no? También paga en este caso el gran esfuerzo que está haciendo en la Euroliga, que no lo olvidemos, está segundo en un grupo complicadísimo y haciéndolo muy bien. Y al final, pues bueno, si no tienes una plantilla tipo Real Madrid o Barcelona, al final esos esfuerzos en un momento dado y en una jornada, como dice la película, ¿no? En un domingo cualquiera, pues te puede pillar cualquier equipo con el paso cambiado y te gana, ¿no? Ha sido una jornada muy bonita por eso, porque
desde luego
ha habido muchas sorpresas.
¿El jugador de la jornada quién ha sido, profe?
Pues mira, tenemos, para variar, tenemos dos jugadores de la jornada. Uno es Nagbar y el otro es Will Thomas. Primero juega en el Sevilla y el segundo en Unicaja, así que con 28 de valoración, hoy los dos MVP juegan en equipos andaluces. Sevilla también un gran partido, para pegarle también un buen meneo al Gran Canaria, que tampoco es moco de pavo el Gran Canaria, y Will Thomas pues para ayudar a esa gran victoria del Unicaja en Vitoria.
Tenemos en la NBA un Knicks Sacramento de los nuestros, que es el único representante que tenemos esta
noche. Pues están,
¿no?,
jugando, lo estoy viendo y están jugando los Knicks fatal. Ya es seguro que no, vamos, casi seguro que no se van a meter en playoff. No, creo que es matemáticamente seguro que no se van a meter en playoff, con lo cual otra temporada tirada. Y muchas críticas sobre José Calderón, que ha dicho que quiere seguir en los Knicks, pero ya veremos a ver lo que pasa. Joder. Por lo demás, ayer perdió Golden State Warriors.
Es lo que te iba a decir, porque es una derrota que demostró dos cosas, que Stephen Curry es humano y que falla, 11 correcto, triples falló ayer, y que los Spurs, ya había gente que lo advertía, son la gran alternativa al título de los Warriors, ¿no?
Por ejemplo, Mua, ¿no?
Por ejemplo.
Siempre hemos dicho que a pesar de lo maravilloso que está jugando Golden State, San Antonio está ahí, como demostración de que esto sigue siendo un juego colectivo muy por encima de las personas. Fíjate, ayer pues en San Antonio no se pueden definir las estrellas, pero un jugador que podríamos decir que es el más estelar, el más conocido, aunque no tiene ese perfil porque él es un tipo de perfil bajo, ¿no?, incluso en su personalidad, como es Tim Duncan, pues ayer se sacrificó y salió del banquillo, pero como era bueno para su equipo, pues aceptó esa situación de reserva y al final pues San Antonio demuestra que algo muy importante, ¿no?, que además manda un mensaje al resto de equipos importantes que presumiblemente se van a enfrentar en la conferencia oeste con los Golden State Warriors antes de llegar a la final de conferencia, que es donde yo presumo que ojalá este choque, imagínate, a 7 partidos una Golden State San Antonio, ¿no?
Sí,
va a ser una bendición para los aficionados al básquet, pero sobre todo demuestra eso que tú dices muy bien, ¿no?, que son humanos, no solamente Curry, sino el resto de equipos, y por lo tanto hay liga, parecía que esto iba a ser una dictadura de los Golden State Warriors, pero hay táctica inteligente de Popovich, táctica colectiva de un equipo como los Spurs, que marca el camino para decir, chicos, esto es un equipazo lo que tenemos delante, los Golden State Warriors, indiscutiblemente un gran equipo, pero se les puede ganar.
Estupendo, pues se nos avecina unos playoffs extraordinariamente.
Extraordinario, yo creo que este año vamos a estar pegados a la tele. También una última hora de Estados Unidos, y es que Anthony Davis, alias el Unicejo, va a ser baja para lo que resta de temporada, y con toda probabilidad, también lo dijimos hace tiempo, no va a venir con el equipo estadounidense a las Olimpiadas de Río, lo cual, bueno, teniendo en cuenta el equipazo que van a montar los americanos, cuanto menos buenos vengan, mejor, pero siguen siendo buenísimos.
Siguen siendo muy buenos, no cabe duda. Como tú, profe, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Como tú, un abrazo grande.
Gracias, hasta la semana que viene, chao. Y estamos en la recta final de este tiempo de juego. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la 30ª jornada con estos resultados. Tenerife 0, Zaragoza 0, Girona 1, Leganés 1, Mallorca 1, Mirandés 1, Ponferradina 2, Huesca 1, Bilbao Athletic 0, Nastic 4 y Numancia 1, Córdoba 1. En la clasificación, el líder es el Leganés con 53 puntos y segundo es el Alavés con 50. Jugará en el play-off por el ascenso el Nastic con 48 puntos, el Córdoba con 47 y el Zaragoza y el Real Oviedo ambos con 46. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso el Almería con 31 puntos, el Albacete con 29, la Llagostera con 25 y el colista sigue siendo el Bilbao Athletic con 21 puntos. En segunda división B, Fouto, ¿cómo ha sido la jornada?
Jornada 30, solo quedan 8 para que termine la fase regular. En el grupo primero ha ganado el líder, el Racing de Ferrol, 1-0 al Guijuelo. También el Racing de Angelito, 2-0 a la Cultural. También el Logroñés, que sigue tercero, 3-0 al Pontevedra. Y también el cuarto clasificado, el Tudelano, que ganó 0-1 al Lealtad. El Pontevedra es quinto, a 9 puntos del cuarto, así que Racing de Ferrol, Racing de Santander, Logroñés y Tudelano van a ser casi seguro los cuatro que jueguen ese playoff. En el grupo segundo ha perdido el líder, el Baracaldo, 1-0 en La Roda. El Castilla ha ganado 2-1 al Getafe B. Y en el duelo que enfrentaba al tercero y al cuarto, empate a 1 en el Estadio Ungal. Real Unión 1, Toledo 1. En el grupo tercero ha perdido el líder, el Villarreal B, aunque lo sigue siendo. Ha perdido 1-0 en Sabadell. Ha ganado el Reus, que sigue segundo, 1-2 en el mini estadio al Barça B. También ha ganado el tercero, el Lleida, 0-2 en Badalona. Y también ha ganado el cuarto, el Cornellá, 2-0 al Español B. Y en el grupo cuarto, más líder el Real Murcia, que ganó 0-3 al Almería B, al colista. Sigue segundo el UCAM Murcia, que ganó 2-0 al Marbella. Sigue tercero el Cádiz, que ganó 3-1 al Linares. Y empató el Sevilla Atlético, que sigue cuarto. Por cierto, Joseba, en este grupo, resaltar los 25.000 aficionados que llenaron el nuevo colombino ayer en la victoria 1-0 del Recre ante el Granada B, y que Julio Cobos ha sido destituido en el villanovense.
En la quiniela no ha habido acertantes del pleno al 15, sí de 14, de 14 y uno acertante que va a cobrar 940.896 euros. De 13 hay 7 acertantes que percibirán 63.006 euros. Los de 12, 4.546. Los de 11, 421 euros. Y los de 10 van a cobrar 69 euros. En tenis, era de esperar, el serbio Novak Djokovic ha ganado el Master 1000 de Indian Wells tras imponerse en la final al canadiense Raonic por 6-2 y 6-0, y con esta victoria el serbio iguala el récord de Rafa Nadal de 27 Master 1000. Y en natación, Angelito, Mireia Belmonte ya se ha clasificado para 3 pruebas olímpicas.
Después de las 2 primeras jornadas de los campeonatos de España, del Open de Primavera, de momento ya en 200 mariposa y ojo, con la mejor marca mundial del año, en 800 libres con la quinta y en 400 estilos con la segunda, con lo cual ahora mismo, si se celebrasen los Juegos mañana, Mireia podría conseguir un oro y una plata en esos Juegos Olímpicos, aunque queda muchísimo. Hay otros 8 españoles con mínima, rescatamos las 2 últimas, además de 2 jóvenes con mucho futuro en el 400 estilos, tanto María Vilas como la gran sorpresa Joan Lluís Pons. Quedan otras 2 jornadas, van a caer muchas más mínimas, esperemos que 2 más para Mireia Belmonte. Y por cierto, también muy pendiente esta semana del preolímpico de waterpolo femenino, nuestras chicas que quieren estar en Río como sea. Mañana debutan, partido complicado, pero hay que sacar adelante, ante Grecia a las 3:20.
Y en balonmano, la selección española femenina, nuestras guerreras han ganado el torneo Cuatro Naciones, celebrado en Oslo, tras ganarle a Noruega por 27-25.
Loco, loco, loco. El dúo que te gusta. PYT, PYT.
Suena bien, ¿eh? Esto es lo nuevo que ha compuesto Pinto. Y que nos lo comparte en Twitter para amenizarnos el comienzo de la Semana Santa y que la gente que se va de vacaciones que lo pasen bien, pero que se vayan con la radio, Joseba.
Claro, eso bueno, es importantísimo, pues la radio siempre te va a hacer compañía.
¿Sabes qué ha pasado en el Twitter de Piqué cuando le han anulado un gol legal al Sevilla hoy en el Bernabéu?
Algo...
¿Y ahora qué?
Hecho, ¿no? ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Pues eso.
Y no lo habrá respondido nadie, ¿no?
Unos cuantos, sí. Bueno, ha habido mini Twitter bronca de Piqué. Sabes que tuvo un intercambio de golpes.
Con Pedro Jota, ¿no? Ha tenido,
sí,
con el partido he ido antes ese tiempo de juego. Sí.
Y con Pedro Jota ha tenido una, sí, porque Pedro Jota ha tuiteado: si esto no es expulsión, que venga Dios y lo vea. La clara roja a Piqué que el árbitro no quiso ver. Y Piqué ha contestado: ¿por qué usted no habla de la primera amarilla? Porque no le interesa. Sáquese la camiseta cuando haga periodismo.
Toma.
Y le ha contestado Pedro Jota: perdone, Gerard Piqué, mi única camiseta es la de El Español, con ñ, pero también me he puesto la del Barça. Y ahí ha quedado el asunto.
Punto final.
Bueno, Tony Freixa, que también le gustan mucho los
también
jardines.
¿Se ha metido ahí en el asunto o no?
Ha opinado de la polémica. Nunca la acción de Piqué era expulsión porque la primera amarilla no es falta. Y además ha tuiteado que el Barça la recurra. Que si demuestran que no fue mano la primera, pues se la pueden quitar la tarjeta. Con toda la razón del mundo, en dicho queda. Y ha dicho también que el penalti no ha sido, pero lo ha visto todo el mundo. Que el Barça merece la victoria también. O sea, ha reconocido que el penalti que le han pitado a favor del Barça que no ha sido. O sea que bueno, ahí ha estado deportivo también. Hoy cumpleaños un grande, para todos los torristas, felicidades, porque nos recuerda el Twitter del Atlético de Madrid,
sí.
Y lo ha hecho antes Antoñito, que hoy cumple 32 años Fernando Torres, felicidades niño, ha tuteado Coque Resurrección, es un placer seguir aprendiendo al lado de uno de los mejores. Sergio Asenjo, después de ese empate, impresionante el trabajo de todos, equipo y afición, de 10, a recuperar y a pensar en el Eibar. Y también ha tuiteado Roberto Soldado, Joseba, lo siguiente: con todo y contra todo, con un par, cosa que no tuvo alguno en el campo. Extraordinario partido del equipo. ¿A quién se referirá a Soldado?
Ah.
No lo sabemos.
Ah.
¿Eh? ¿A quién se referirá a Soldado?
Sorpresa.
Podrían ponerlo, hombre. A Sánchez Martínez, tal, y ya está, y no pasa nada. Bueno, están los del Madrid muy contentos, ¿eh? Keylor Navas, gracias a Dios por las bendiciones, gran trabajo de equipo que nos dio una importante victoria. Y también Casemiro, muy feliz por la victoria. Hoy el Bernabéu disfrutó con el equipo y con el partido 350 de Marcelo. ¡Enhorabuena! Y hay que resaltar también esos 930 minutos imbatidos de Buffon, ¿eh? En la Serie A. Y ha tuiteado Morata lo siguiente: ¿y de él qué podemos decir? Eres una leyenda del fútbol, espectacular Buffon. Ha tuiteado el futbolista español que juega en la Juventus de Turín. Y como frase para terminar el día, una de Dani Alves que nos recuerda a frases del fútbol: si ganamos es por los árbitros, y si perdemos hay fin de ciclo. Pues sí, nunca llega a gusto de todo.
Pues mira, estamos ya a puntito de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias, así que foto, vamos.
Qué bien suena esto.
Sí, precioso.
Hoy he tenido buen gusto. Bueno, pues nada, venga, vamos a cuadrar, Javi, a ver si nos sale bien esto. Venga, 1, 2 y 3. ¡A volar! Porque vuelo,
me tiro de su boca y sé que vuelo. Tampoco era tan complicado, ¿no? A la de 3 te ponía la música.
No, porque quería cuadrar para las 2.
Ah, para las 2, pues sí. Entonces ha quedado estupendo. Lo has cuadrado, vamos, a la milésima, ¿eh? Nos quedamos más tranquilos. Señores, nos vamos. Mañana volvemos a las 12 en el partido de las 12. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.